Ejercer el dominio propio es una lucha diaria, pero no estamos solos. Dios está con nosotros.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Ejerzamos el dominio propio en la lucha de yo versus yo.
Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, nos acercamos a ti para decirte, Padre, que seas tú hablándonos en esta mañana, para que seas tú, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra, hablando a nuestras vidas, oh Dios, enseñándonos, exhortándonos, redarguyendo, Señor, instruyéndonos, Padre, en justicia, con la única finalidad, oh Dios, de ser varones perfectos, oh Señor. Es el deseo de nuestro corazón, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, una vez más. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hemos venido hablando ya, tengo entendido, de esta serie que se titula, ¿cómo se titula? Vimos un video hace un momento. Uy, 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 como que no han llegado a clase anteriormente. Yo versus yo, de verdad, un tema muy, muy interesante. Yo versus yo, y hemos visto una serie de luchas que como creyentes, como personas, tenemos. Y el tema de hoy, un tema de mucho reto para mí, y espero lo sea para usted también, es yo criando a mis hijos. Una pregunta, ¿cuántos son padres aquí? Levanten la mano los padres. ¿Padres o madres, pues? Ahí estamos, mayoría. Muy bien. ¿Alguna vez se han hecho esta pregunta, padres? ¿Yo criando a mis hijos? Cuando la disciplina oportuna deja de ser tu mejor aliada. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Cuando la disciplina oportuna en tu casa, entiéndase por disciplina oportuna, el acto de disciplinar o frenar a tu hijo o hija en el momento adecuado. Cuando es el momento, no antes, no después, en el momento. Y para esto vamos a acudir a las Escrituras y vamos a ver una historia peculiar. La historia de un personaje que es mi deseo y el Señor también que pueda hablar a tu vida. Acompáñame, por favor. Acompáñame al libro de Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 2. Le preguntaron una vez a un padre, ¿qué es lo que a ti como padre, y te lo pregunto también a ti, a ustedes, ¿qué es lo que te hace más feliz como padre? Pensémoslo, por favor. Piense unos minutitos, ¿qué es lo que te hace más feliz? Y pregúntale a tu esposa o a tu esposo, si lo tienes cerca, ¿qué es lo que nos hace más feliz como padres? Y a ver si las respuestas concuerdan con la que yo tengo, que un padre me respondió. 1 Samuel capítulo 2, de los versículos 12 en adelante, encontramos la historia de un sacerdote. ¿Quién es ese sacerdote? Elí. Seguro muchos de ustedes ya conocen la historia de Elí y la de sus hijos. Y en esta mañana la vamos a recordar. Me gustaría dar lectura del 12 en adelante. Por el tiempo no va a ser posible, pero vamos a ir analizando algunos versículos de este pasaje. ¿Okay? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver en este tiempo conductas, las conductas de los personajes de esta historia. ¿Quiénes son? Elí y sus hijos. En primer lugar, vamos a ver que nos presente las escrituras a estos personajes. Versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en el marmita, en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Esto es lo que hacían los hijos de Elí. ¿Cuáles son los nombres de estos hijos de Elí? ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Perdón? Muy bien, muy bien. Ofni y Finés. Muy bien. ¿Qué hacían estos personajes? ¿Cuál era la conducta? ¿Para ustedes era una conducta aceptable lo que ellos hacían? Dice que estos personajes, siendo, ojo, siendo sacerdotes, ellos se acercaban. Y sí es verdad, Abner, pero en Deuteronomio, en Éxodo, encontramos que como sacerdotes tenían el derecho de comer de las carnes del sacrificio, porque de eso ellos se mantenían. Pero yo te diré, habían normas para eso. Normas que los hijos de Elí, Ofni y Finés estaban burlando. Más adelante dice que llegaban estos criados de estos dos sacerdotes y le decían al que estaba en esa olla: mira, o me das por las buenas o me das por las malas. A ese punto de libertinaje, a ese punto de mala conducta, habían llegado los sacerdotes, hijos de Elí. Vamos a ver un poquito de Ofni y Finés. ¿Me pueden ayudar con la descripción de Ofni y Finés, por favor? Vamos a ver algunos versículos. Algunos versículos. En estos versículos está el versículo 12 del capítulo 2, el 17 y el 25. ¿Pueden leerlo, por favor? Pero ellos no escucharon. Son versículos que definen la conducta de estos dos personajes, Ofni y Finés, sacerdotes, hijos. ¿Qué dicen las escrituras? Que ellos eran hombres impíos, eran hombres indignos. Si nos vamos a hacer un estudio de la palabra del Antiguo Testamento en el hebreo, Nos arroja, nos da luz que esta palabra impíos proviene del Belial. O sea, lo que trata de decir las escrituras, que ahora lo traducen como indignos, hombres indignos, eran hijos de Belial. Y sabemos que Belial era uno de los nombres de los dioses, ¿verdad? Lo que está diciendo las escrituras es que ellos ni siquiera habían conocido, y lo dice la palabra del Señor en el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y ni siquiera tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué más? Indignos. Versículo 17 dice: menospreciaban, despreciaban. Sus pecados eran muy grandes. Ellos despreciaban la labor sacerdotal que tenían. Vamos a ver el versículo 17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Eso es una conducta aceptable para un sacerdote? Yo creo que no. Otra descripción, y lo vemos en estos versículos: pero ellos, la última parte de este párrafo, pero ellos no escucharon la voz de ¿quién? De su padre. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, le dijo Elí a sus hijos, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué dicen las Escrituras? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Porque Jehová quería que ellos pagaran. Sus pecados eran muy grandes, dice el versículo 17. Esa era la conducta de estos hijos. ¿Qué hubiese hecho usted, hermano? ¿Qué hubiese hecho usted, hermana, con estos hijos? Ustedes son líderes y sus hijos se están portando mal. Vamos a ver la conducta ahora del segundo personaje, o tercero en este caso, de Elí. Elí, ayúdame por favor con la descripción de Elí. Y fracasó con ellos. Un sacerdote que estuvo sirviendo al Señor en el templo, pero no estorbó a sus hijos. ¿Cómo así que no estorbó? Lo vamos a ver en los versículos siguientes. La palabra del Señor en el versículo 22 nos da una descripción más de Elí y nos dice que él estaba ya anciano. Versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Él estaba ya viejo, pero ¿saben qué? Hay algo muy interesante en este padre. Que él no ignoraba lo que sus hijos hacían. ¿Qué dice este versículo? Que él oía de todo. O sea, él no era ajeno a esa realidad. Él sabía lo que sus hijos estaban haciendo. El pueblo se lo había dicho. Personas se habían acercado como líder. Hey Elí, fíjate que tus hijos están andando mal. Pero ¿cuál era la conducta de Elí? Solo escuchar. En su momento se acercó. Muchas gracias. En su momento se acercó a sus hijos y les platicó al respecto. Y ahora lo vamos a ver. Saben, teniendo ya en mente estas conductas, esta conducta de sus hijos, esta conducta de Elí, vamos a ver que el no disciplinar. Ojo con esto, el no disciplinar a tiempo nos dará dos enseñanzas. Y dígale al que está a su lado, hey, escucha estas dos enseñanzas. Dígaselo, dígaselo. Hey, escucha estas dos enseñanzas. Te van a servir dos enseñanzas para usted y para mí. Aquí están los versículos de la descripción de Elí. El no disciplinar a tiempo, el que la disciplina oportuna no sea tu mejor aliada, te va a dar dos enseñanzas en esta mañana. La número uno, la primera enseñanza, si tú te estabas preguntando cómo tienes un hijo, cómo puedes tener un hijo que fracase, aquí va. Si te preguntaste en algún momento, wow, ¿cómo yo podría criar a mi hijo de manera que él fracasara? Bueno, aquí va. Y lo encontramos en esta historia. ¿Cómo? La indiferencia. La indiferencia va a ser tu mejor aliada para que tu hijo fracase. ¿Qué te parece? ¿Pero por qué la indiferencia? Abner, ¿dónde vemos indiferencia en este pasaje? Pues, sí lo vemos. Desde el momento en que, desde el versículo 22 al 24, vamos a leerlo para que ustedes se den cuenta cuál es uno de los términos que se repite con más frecuencia en estos tres versículos. Versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Cuál es el término que ustedes más escucharon en estos tres versículos? ¿Perdón? No oigo. Oigo. Ah, pues ustedes sí son bien pilas. Versículo 22, he oído. Versículo 23, he oído. Versículo 24, es que yo oigo de ustedes. Indiferencia, porque era necesario que la gente se acercara a Elí para decirle cómo estaban andando sus hijos. Hermano Abner, pero, o sea, excusemos a Elí porque él era sacerdote. O sea, él tenía muchas responsabilidades. Tenía que poner el incienso, tenía que llegar a atender a la gente cuando llegaba con sus sacrificios. Hey, eso es cansado. Pero ¿cuál es el primer ministerio de un siervo? ¿Ustedes saben? Su familia. Y él solo se enteraba porque oía. Y cuando ya escuchó mucho, se acercó a sus hijos y le dijo: miren, esto que ustedes están haciendo, señores, por favor, ya me han hablado mucho y esa fama que ustedes tienen, no, porque están haciendo pecar al pueblo. Y esta parte es muy interesante, la vamos a ver enseguida. La indiferencia, entonces, oí. Tuvieron que contarle a Elí lo que sus hijos hacían. Él no tenía control sobre ellos. La indiferencia es tu aliada si te preguntas cómo tener hijos que fracasen. Deja a un lado la disciplina y trae a tu vida indiferencia para con tus hijos. Y una cosa más, la indiferencia la vemos en la vida de Elí con la falta de una acción concreta para detener a sus hijos. En el capítulo 3, versículo 13, vamos a encontrar esta parte en la vida de Elí. Del capítulo 2 al capítulo 3 surgió una guerra, el pueblo estaba en guerra, fueron a pelear contra los filisteos, y como bien saben, en este tramo de la historia es cuando roban el arca al pueblo. Roban el arca y Dios habla a Samuel antes de ese evento y le dice: voy a castigar a Elí. ¿Recuerdan cuando estaba el Señor llamando a Samuel y Samuel se fue a buscar a Elí? Elí, ¿me estás llamando? No, vete a dormir, que tengo sueño. Ah, ok. Y al siguiente vez, Elí, ¿me estás llamando? Que no, hombre, vete a descansar. Elí cayó en cuenta. Ay, sí, puede ser que el Señor te esté hablando. Oye, cuando escuches otra vez. Va, ¿sí se acuerdan de esa historia, verdad? Ok, eso está sucediendo entre el capítulo 2 y el 3. Y cuando el Señor habla a Samuel, le dice: voy a castigar a Elí. Voy a castigar a los hijos de Elí. Capítulo 3, versículo 13, el Señor dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Oye, repito, Elí no ignoraba lo que sus hijos hacían y no ignoraba lo que él tenía que hacer. Dice la palabra del Señor: la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y él qué? ¿Y él qué? No los ha estorbado. Ojo, no los ha estorbado. Dos cosas importantes: él lo sabe, y número dos, no los ha estorbado. Elí estaba viejo y ya de viejo se acercó a sus hijos a decirle: miren, muchachos, que no muy, esa es su actitud, por favor, cambien. No, ya están grandes, se crecieron así. No hubo un estorbo oportuno. Y ahora el Señor le está diciendo: Elí sabía y no los estorbó, por eso voy a castigar. Vamos a ver cuál fue el castigo más adelante que el Señor tenía. Pero para repasar, si quieres, si te preguntabas cómo puedes tú tener hijos que fracasen, deja a un lado la disciplina y vístete de indiferencia. Solo escucha que te lleguen al oído las cosas. Ah, fíjese que su hijo, si el muchacho es bueno. No, ya solamente porque yo estoy sirviendo en la iglesia me quieren atacar. No, póngale atención, que el Señor va a demandar de usted por sus hijos también. Si usted sabe, no sea indiferente. Otra pregunta y otra enseñanza que nos da esta historia es: ¿cómo fracasar junto a mi hijo? Si te preguntabas ya cómo tu hijo podía fracasar y ahora te preguntas: wow, estaría bien chilero fracasar con mi hijo. Ok, acá va. Si te preguntabas cómo tú también como padre, como madre podrías fracasar con tu hijo, aquí te va. La primera pauta y única en este punto: la poca valoración que tú tengas con tu hijo. Amner, pero ¿y de dónde sale eso? Pues vamos a la Biblia, capítulo 2, versículo 24. Versículo 24 dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mira, ni siquiera les dice: por hombres, que ustedes están mal, señores, recapaciten. No, él les dice: miren, lo que me ha venido a los oídos está mal, porque están haciendo pecar ¿a quién? Al pueblo. Y sí, es verdad que nuestras actitudes afectan al pueblo de Dios, sí. Pero hombre, es tu hijo, preocúpate por él. Pienso yo, muy personal, ¿verdad? Un acercamiento más sensato y oportuno hubiese sido: hijos, ustedes van a rendir cuentas a Dios, pórtense bien. Pero lo que Elí, como sacerdote, con la carga de todo el pueblo encima, le dice a sus hijos, es que por su culpa el pueblo está pecando. No, oye, valora a tus hijos. Son tus hijos, hey, señores, cambien su actitud. Ustedes están fracasando. Pero Elí no dice eso. Señores, el pueblo, y ese es un síndrome de los ministros, ¿verdad? De los que sirven. Es que la iglesia, y es que, papá, fíjate, no, y es que la iglesia está bien. Pero ten mucho cuidado, que esa puede ser una espada de doble filo. Y puedes dejar de valorar el ministerio que tienes en tu hogar. ¿Cómo fracasar con tus hijos? Pues deja de valorarlos, como lo hizo Elí. Hacen pecar al pueblo. A Elí le parecía más importante. A Elí le parecía más importante y relevante cómo estaba el pueblo con Dios, que cómo estaban sus propios hijos, que también eran sacerdotes, con Dios. Espero yo, esta historia no tenga mucha semejanza a su vida como padre. Pero ¿saben qué? En esta serie estamos aprendiendo que usted y yo tenemos una lucha contra usted mismo y yo mismo. Y este puede ser el momento en el que tú le digas al Señor: Señor, esa cobardía que no me has dado, por el contrario, ese dominio propio. Y no hablamos solamente a una fuerza de voluntad, como te pueden decir allá afuera: no, hombre, tú puedes, esa fuerza de voluntad. O salió un tiempo un video, ¿verdad? Ese fuá, que el fuá. Ok, más que eso, esto de aquí es el Espíritu de Dios en ti, el que te da ese dominio propio para llegar en su momento y decir, ah, aquí es momento de disciplinar. No cuando llegues a viejo, no, ahora es el momento de disciplinar. No cuando te lleguen cosas al oído, no, es ir y ver tú mismo en qué están tus hijos. Es estar con ellos, es conversar con ellos. Es disciplinarlos en su momento. Fracasaron los hijos, Elí fracasó con sus hijos. Y ese fracaso, ese final de sus vidas, ese castigo de Dios, lo encontramos en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10 y 11 dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, ¿y qué pasó? Muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Ese fue el fracaso de los hijos de Elí. Digo, espero yo que no esté esperando usted que el Señor haga eso, ¿verdad? El fracaso de Elí llegó al enterarse que sus hijos habían muerto, y el versículo 18 al final dice: Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ese fue el final. ¿Cuál es su final? ¿Qué tiene usted en mente para sus hijos? ¿Fracasar también? ¿Fracasar con ellos? Y como diría un actor muy recordado por nosotros, bueno, por mí: ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién podrá defenderlo, hermano? Tres aplicaciones sencillas, básicas para su vida. La primera, pueden leerlo conmigo, por favor: que la disciplina oportuna no deje de ser tu alternativa. Que la disciplina oportuna no deje de ser tu mejor aliada. Sí, hay que disciplinar, hermano Abner, pero la disciplina, o sea, ¿cómo? No, disciplina, disciplina. Y es verdad que las Escrituras dicen, en Efesios, ¿verdad?, que no procures sacar esa ira a tu hijo. Sí, hey, tomemos en cuenta eso, pero tampoco le demos libertad. Hay que disciplinar en su momento, y que el Señor nos ayude y que el Señor te ayude a poder ver esos momentos oportunos para disciplinar a tu hijo. Que la disciplina, hermano, que la disciplina, hermana, no deje de ser tu alternativa. Amén. Número dos, lágrimas versus fracaso. Recuerdo que mi papá, cuando me castigaba, él lloraba primero, fíjense ustedes. Ya luego yo me aprovechaba también cuando a él se le salían lagrimitas, ¡fua!, también me lanzaba yo a llorar, y ya en vez de tres cinturonazos ya era uno, y a veces no había porque ya estábamos llorando los dos, y papá, hijo, vamos a orar. Ok, orábamos, ya no había castigo, ¿verdad? Pero ¿qué prefiere usted, hermano? ¿Lágrimas en este momento o fracaso? Que esa sea su pregunta al estar tomando esta decisión. ¿Es momento de disciplinar a mi hijo? ¿Lágrimas o fracaso? Número tres, estorbarle la maldad a tu hijo. Elí no lo hizo, pero no necesariamente tiene que ser la misma historia con usted. Estórbelo, pero ojo, no provoque a ira a sus hijos. Que el Señor le dé la sabiduría a ustedes como padres para guiar a sus hijos. Que el Señor les dé la sabiduría a ustedes como padres a disciplinar en el momento oportuno a sus hijos. Y para finalizar, una vez más la pregunta, hermanos, ¿qué es lo que a ustedes como padres les hace feliz? ¿Les da felicidad? Un padre contestó: mi felicidad más grande es ver felices a mis hijos. No sé cuál haya sido su respuesta, pero esta es la respuesta de un padre. Mi felicidad más grande es ver feliz a mi hijo. Hermano, para que eso suceda, usted tiene que disciplinar a sus hijos. Que la disciplina sea su aliada. Los hijos son, pueden leerlo conmigo por favor, los hijos son como el barro y vos cumplís. Lo puse así para que sea más relevante para su vida, más chapín. Los hijos son como el barro y vos cumplís la función del alfarero. No es ajeno para nosotros el saber que Guatemala, hermanos, necesita una generación que cambie. Amén. ¿Aquí está esa generación que cambia? ¿Aquí están los padres de esos muchachos que van a ser los que cambiarán Guatemala? Guate necesita hijos, necesita jóvenes que hayan sido disciplinados en el momento. Y de usted y de mí depende. Pidámosle al Señor ser como esos alfareros que con delicadeza acuden y aprietan, porque sí aprietan, y cambian formas, porque sí cambian formas. Sacamos lo que tenemos que sacar con amor. Esa es la disciplina, hermanos. Oremos al Señor para que sea Él quien nos guíe. Si eres hijo, esto también va para ti, para los padres. Y en algún momento seremos padres los que ahora somos solo hijos. Que el Señor nos ayude en su momento. Oremos al Señor, por favor. Padre eterno, oh Dios bendito, alabamos tu nombre. Te exaltamos, oh Señor, por lo grande y bueno que eres. Oh Padre, pon en nosotros, en nuestras vidas, oh Dios, el deseo de honrarte, de adorarte, Señor, con el crecimiento de nuestros hijos también. Oh Dios, y acudimos a tu palabra para hacernos de esa promesa que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor. Nos has dado un espíritu de poder, nos has dado un espíritu de amor, nos has dado, oh Dios, un espíritu de dominio propio. Padre eterno, nos agarramos de esa promesa. Oh Dios, ayúdanos, Padre, a poder optar por la disciplina oportuna y así no ver el fracaso de nuestros hijos. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra ha sido expuesta, porque tú has hablado a nuestras vidas. Te alabamos y bendecimos tu nombre por el amor que tienes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro, oh Dios, y también despido a estos hermanos para que con tu cuidado y protección ellos puedan llegar a sus hogares, oh Dios bendito. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.